Radio City 98.9 FM 308 AM. Cultura Pedia.
Muy buenos días, Radio Escuchas. Bienvenidos a su mejor estación radiofónica de Huamantla, Radio Su Gift. Mi nombre es Elisa Suárez Barrales y me encuentro en compañía de Frida Gutiérrez Diegues y Carlos Eduardo Ortega Ortega. Hoy en su programa favorito, Cultura Pedia, hablaremos sobre la cultura griega.
Territorio y características de la zona.
Ahora daremos paso a decir sobre el territorio y las características de la zona del territorio de Grecia. Grecia es un país del sureste de Europa con miles de islas con los mares Egeo y Jónico. Fue influyente en la antigüedad y a menudo se le llama la cuna de la civilización occidental. Atenas, su capital, conserva monumentos emblemáticos como la ciudad. Es la Acrópolis del siglo V a.C. Es famosa por sus playas, desde las arenas negras de Santorini hasta los centros turísticos del evento de Mykonos. Es un país del sureste de Europa, ubicado en la región más meridional de la península balcánica, constituida no solo por el territorio peninsular, sino también por casi 600 islas ubicadas en el mar Egeo. ¿Dónde está ubicado Grecia? Grecia es un estado de Europa meridional, miembro de la Unión Europea EU, situado en el extremo sur de la península balcánica, en el litoral del mar Mediterráneo. Limita con el mar Egeo, el Jónico, el Mediterráneo, entre Albania y Turquía. El lugar donde está Grecia se sitúa entre Europa, Asia y África. Por otro lado, es bañada por el mar Mediterráneo, el mar Jónico, el mar Egeo. Por ello es que tiene tantas historias que contar. Es interesante el lugar, pero ello es que habita dos diferentes manifestaciones artísticas en ese lado del mundo. Pero sí es bueno aclarar que Grecia pertenece específicamente a Europa.
Historia y aportaciones de la cultura griega. Bueno, y ahora continuaremos con la historia de la cultura griega. Bueno, desde un principio, en los territorios de Grecia ya existían los primeros asentamientos de cultura, ya que había grandes templos para adorar al dios Minos, que era un toro, bueno, algo así como un toro. También tenía sus propias danzas, lenguaje, etc. Pero esto solo fue una brecha para iniciar la verdadera consolidación de la cultura griega. La historia de la cultura griega se divide en cuatro etapas. La primera de ellas es la Edad Oscura, de 1200 a.C. a 776 a.C., llamada así por los pocos registros que se tienen de ella. La Edad Oscura es el periodo de la historia de Grecia que discurre entre la caída de los reinos micénicos de finales de la Edad de Bronce de Grecia, alrededor del año 1200 a.C., hasta el inicio de la época arcaica griega, en el siglo XVIII a.C. La primera fase de la época histórica de Grecia, se podía decir. Conocer esta época es muy interesante para comprender las fases posteriores como la Grecia clásica, ya que por ejemplo, en la Edad Oscura griega, es cuando tiene lugar el nacimiento de las polis, las ciudades-estado de Grecia. Después sigue la época arcaica, que abarca del 776 a.C. hasta el año 499 a.C. En esta etapa, la cultura griega se estaba expandiendo del mar Egeo hasta abarcar Asia Menor, el sur de Italia y Cilicia, mejor conocido como Magna Grecia. La cultura griega apenas estaba consolidando, pues muchos pueblos como eolios, jonios, aqueos, dorios, arcadios, entre otros, empezaron a hablar variaciones de su futura lengua, además de que se formaron las ciudades más importantes, tales como Tebas, Atenas, Esparta, Argos, Corinto y Micenas. Muchas de esas ciudades se declaraban la guerra entre sí, o bien se aliaban unas con otras para ir a atacar a una tercera ciudad. Las distintas problemáticas como el crecimiento demográfico, las peleas esporádicas entre ellos, los llevaron a tomar medidas como la expansión por Europa. Es por ello que se formaron los hoplitas. Los hoplitas en realidad eran como su herramienta para ganar las guerras, porque eran soldados de infantería provenientes principalmente de Atenas, y Atenas era conocido por tener un gran conocimiento sobre la guerra. Fue así como se conformó la cultura griega. Aunque no eran una nación, las distintas ciudades compartían las mismas prácticas religiosas, tenían las mismas celebraciones, se regían por la misma mitología, hablaban la misma lengua y cuando se reunían su sentido de pertenencia aumentaba. Aunque muchos los conocemos como griegos, en realidad ellos se hacían llamar helenos y nombraban Hélade a todo su territorio. Años más tarde, inició el periodo clásico, del 499 a.C. al 323 a.C. Este periodo representó para la cultura griega un tiempo de guerras, específicamente las guerras médicas. La primera guerra médica se produjo entre las ciudades jonias contra el ejército persa, dirigido por Darío I. La guerra finalizó con el triunfo griego, sin embargo, la guerra se reanudó en el 480 a.C. por órdenes del rey Jerjes I, hijo de Darío I. Esta vez la resistencia griega fue liderada por los espartanos y atenienses, consiguiendo así otra victoria para los helenos. Tiempo después, a pesar de estar en su máximo esplendor, Esparta buscó independizarse de los atenienses, y este hecho lo llevó a una guerra de años, llamada la Guerra del Peloponeso, concluida con la derrota ateniense. No obstante, Atenas empezó a reconfrontarse con el debilitamiento espartano a raíz de su conflicto con Tebas. Esparta era un pueblo guerrero con gran preparación en el campo militar. Durante mucho tiempo, en Esparta se mantuvo una diarquía, es decir, dos familias ponían a un rey y Esparta era gobernada por dos reyes. Este sistema se mantuvo durante muchos años. Por otro lado, Atenas era una ciudad con mar, tenía una estrecha relación comercial con otros pueblos, además de que introdujeron la moneda para intercambiar de manera justa su mercancía. Atenas significa hijos de Atenea, es decir, hijos de la diosa a la cual le dedicaban todas sus ofrendas, Atenea, la diosa de la sabiduría. En Atenas se desarrolló nuestro actual sistema de gobierno, la democracia. Pues se dice que en tiempos de Pericles, los ciudadanos griegos, los hombres, porque también es importante decir que en la cultura griega los ciudadanos reconocidos eran los hombres, ni las mujeres, ni los esclavos, ni los extranjeros, solamente los hombres eran conocidos como los ciudadanos oficiales. Bueno, los ciudadanos oficiales se reunían en el ágora para tomar decisiones importantes sobre su pueblo, y esto lo hacían por medio de la votación. Este sistema de gobierno lo tenemos actualmente aquí en México. Finalmente surgió el periodo helenístico del año 323 a.C. al 30 a.C. Al inicio de ese periodo, el imperio griego estaba debilitado hasta que entró en acción Alejandro Magno, hijo de Filipo II de Macedonia. Alejandro tenía una gran visión y estrategia de lo que quería para el imperio griego. Es decir, él quería que el imperio griego creciera, estuviera otra vez en su máximo esplendor. Así que empezó por someter a los persas, para después difundir la cultura griega por todo el Mediterráneo. Llegó hasta Egipto y gran parte del Oriente. Pero esto no iba a durar tanto. A pesar de que Alejandro Magno fue considerado uno de los mejores conquistadores del mundo, pues no es para siempre, y cuando él murió, otra vez se debilitó la cultura griega. Y fue ahí cuando entraron los romanos, y a partir del año 200 a.C. estaban por acabar con el imperio griego, ya que poco a poco se consumían todos sus conocimientos y consumían a los griegos. Y finalmente, esto, la cultura griega finalizó con la victoria de los romanos sobre ellos, ya que tomaron el reino de los Ptolomeos ubicado en Egipto, con Cleopatra como su gobernante. Entonces los romanos, al tomar este último territorio que le pertenecía a Grecia, dio fin a la cultura griega. Y bueno, aunque la cultura griega acabó en ese entonces, pues mucho del legado griego pasó a los romanos, y los romanos fueron los encargados de difundirlo a todo lo que hoy conocemos. También es importante decir que en Grecia se originaron las Olimpiadas por ahí del año 766 a.C. Estas Olimpiadas eran con el fin de ofrecérselas a los dioses como un reconocimiento, pues se reunían los mejores atletas de todas las ciudades, todas se reunían en Olimpia, y ahí era donde llevaban a cabo las Olimpiadas. También es de suma importancia decir que para que se llevaran a cabo las Olimpiadas de manera adecuada, durante esa temporada se hacía una tregua entre todas las ciudades para que los atletas pudieran viajar de manera segura. Y a los ganadores de cada prueba les daban una corona de olivos y les daban el reconocimiento de los dioses. Tiempo después, los poetas se encargaban de hacerlos famosos, con historias o con cualquier cosa que se inventaba. Mitología y prácticas religiosas. La mitología griega es un método oral que utilizaban los habitantes de Grecia para explicar fenómenos naturales, y estos mitos iban pasando de generación en generación. Todo comenzó con el nacimiento de Gea. Gea es la tierra, y nació a partir del caos que reinaba el mundo. Gea solo surgió por sí sola, y ella misma fue capaz de engendrar a un hijo llamado Urano, el cielo. Después, Urano y Gea procrearon a los titanes: Océano, titán de todas las masas marinas, Ceo, Crío, Hiperión, Hapeto y Cronos. Y las titánides: Tea, Rea, Temis, Menosmide, Febe y Tetis. A pesar de que Gea y Urano tenían muchos hijos, los titanes nunca habían salido del vientre de Gea, todo por órdenes de Urano. Y es por ello que tanto Gea como sus hijos titanes le guardaron mucho rencor a Urano. Gea impulsó a que sus hijos se vengaran de su padre, pero todos le tenían miedo, menos Cronos. Gea sacó a Cronos de su vientre y le dio una guadaña, y con ayuda de la guadaña, Cronos castró a su padre y lanzó los espermas al mar, de donde surgió Afrodita. Después, Cronos hizo a su padre pedacitos y lo lanzó al Tártaro, las entrañas de la tierra, y Urano le lanzó la maldición a Cronos de que sería derrocado por sus propios hijos. Pasaron los años, posiblemente siglos, y Cronos tuvo hijos con Rea, su hermana y ahora esposa, la titánide de la naturaleza y la fertilidad. Así fue como nació Poseidón, Hades, Hestia, Deméter, Hera y Zeus. Al parecer, todos los dioses y titanes se encontraban considerablemente estables, pero Cronos, para impedir la maldición de Urano, a cada hijo que tenía se lo tragaba, y así pasó con los primeros 5 hijos, hasta que Rea decidió esconder a Zeus en una cueva, y a Urano le dio un pañal que tenía dentro una piedra, simulando que era otro de sus hijos, hasta que Zeus creció y estuvo dispuesto a combatir con su papá, fue liberado. Zeus tomó la guadaña de su padre y hizo que Cronos escupiera a todos sus hermanos, lo cortó en pedazos y lo arrojó al Tártaro. Como Cronos ya no estaba, Zeus, Poseidón y Hades se repartieron el cielo, el mar y el inframundo. A Zeus se le quedó el cielo, a Poseidón el mar y Hades el inframundo. Entonces, el Olimpo se conformaba de 12 miembros: Poseidón, Zeus, Hades, que aún así, siendo hermano de Zeus y Poseidón, él no vivía en el Olimpo, él vivía en el inframundo porque estaba casado con su responsabilidad de cuidar a los muertos. También le pertenecía Hera, que fue la tercera mujer de Zeus y reina del Olimpo. Hera es la diosa del matrimonio y del parto. Es un tanto vengativa por los amantes que ha tenido su marido y los hijos que Zeus ha tenido fuera del matrimonio. Pero para los griegos, Hera y Zeus simbolizan la unión del hombre y la mujer. Después está Afrodita. Es la más bella de todas las diosas. A pesar de ser la esposa de Hefesto, tuvo varios casos con dioses como Ares y Hermes, y también con mortales. Después está Hefesto, hijo de Zeus y Hera. Hefesto nació tan débil y feo que fue juzgado por la madre en el océano. Rescatado por Ninfa, se convirtió en un famoso artesano. Impresionados por su talento, los dioses lo llevaron a Hefesto al Olimpo y lo nombraron dios del fuego y de la forja. Apolo, el dios de la luz, representado por el sol, y de las artes y de la medicina y de la música, es el hijo de Zeus con un titán, Leto. En la juventud era algo vengativo, pero después se convirtió en un dios más tranquilo, usando los poderes para curación, música y previsiones del futuro. Ares, el terrible dios de la guerra, es otro hijo de Zeus y Hera. En el campo de la batalla puede matar a un mortal con solo un grito de guerra. Después está Artemis, la hermana gemela de Apolo. Es la diosa de la caza, representada por una mujer con un arco. Contradictoriamente, ella es la protectora de los animales, y esa diosa se conserva casta, es decir, es virgen, y se pone furiosa cuando se siente amenazada. Luego está Hermes, hijo de Zeus con la diosa Maya, el mensajero de los dioses. Es el protector de los viajeros y mercaderes. Está representado con un hombre de sandalias con alas, y Hermes tenía un lado oscuro, pues a veces traía mentiras y falsas historias. Atenea es la diosa de la sabiduría e hijo de Zeus, e hija de Zeus con su primera mujer. Atenea brotó del cerebro de Zeus, es decir, Atenea fue un pensamiento, y por eso es de la más habilidosa y especialista en las artes de guerra, es decir, es la más inteligente de todos los dioses. Y luego está Deméter, la diosa de la agricultura, la fertilidad, la naturaleza y las estaciones del año, que fue obligada a casarse con Hades. También se han considerado otros dioses como Hestia y Dionisio, pero Hestia es la diosa del hogar y se dice que salió del Olimpo, y Dionisio es un dios secundario. En la religión de los griegos en ese entonces, ellos ofrecían sus alimentos como los panes, los frutos, las flores y los perfumes, o pedazos de carne, los cuales los quemaban, y al ver el humo brotar, decían que los dioses iban a darse un festín. Lo que sobraba de la carne se lo comían en un banquete. Se acostumbraban a rezar para eventos importantes como siembra, inicio de la guerra, suerte y cosas así. Rezaban de pie y en voz alta, y lo hacían acompañados de libaciones. Libaciones es cuando vierten un líquido sobre una ara o sobre el suelo, indicando a quién va dirigido y por qué se ofrecía esa oración. Se usaba vino, leche y miel. Se vertía un poco de líquido contenido en una jarra, en una patera, y a continuación, este se derramaba sobre una ara en el suelo. El líquido podía ser consagrado por completo o solo por una parte. El resto se bebía. Se hacían libaciones en muchas ocasiones, antes de cada banquete y de cada sacrificio. Así es como los funerales, o con motivo de firma de tratados, o inicios de la guerra, o algo parecido. Este rito podía ser realizado tanto por hombres como por mujeres, a diferencia de los sacrificios en los que solo oficiaban ciudadanos, varones y adultos. La palabra de los dioses era predicada por sacerdotes, los cuales eran notificados por el oráculo qué era lo que iba a pasar.
El campeador, la mejor comida corrida del pueblo. Ven y disfruta nuestro variado menú: gelatinas, tortas, guisados, bisteces, pechugas y mucho, mucho más. El campeador, nos encontramos ubicados en la calle Modelos Oriente 304, frente a la Aurrera. El campeador, nuestra razón a jugar.
Pero no digas cuando así me dijiste a mí, por eso vivo penando.
Y
tipo de escritura y características de su lengua.
La lengua griega, tal y como la conocemos hoy en día, ha sufrido fuertes transformaciones desde la antigüedad. En la actualidad, su variante moderna, demótiki, es el idioma oficial de Grecia y de Chipre. También hay una minoría de lengua griega en Albania. El griego pertenece a una gran familia de lenguas derivadas de una lengua común conocida como indoeuropeo, también indogermánico, dialectos. La lengua griega de la antigüedad se hablaba no solo en la antigua Grecia peninsular, sino también en las colonias, dando lugar a los distintos dialectos que conocemos de la misma. Jónico. Se habla en Eubea, en las islas Cícladas y en la región de Asia Menor que comprende Esmirna, Éfeso y Mileto. Este dialecto es la base de la lengua de Homero, Hesiodo y Heródoto. Eólico. Se habla en la parte norte de la costa de Asia Menor, en la isla de Lesbo, en Tesalia y en Beocia. Dórico. Abarca el noroeste de Grecia, en Peloponeso, la parte sur de la costa de Asia Menor, las islas de Creta y Rodas y en la Magna Grecia. Ático. Hablado en Atenas y sus alrededores. El griego que a menudo se estudia como modelo de lengua de la antigüedad es el que corresponde al dialéctico ático, ya que se literalmente llegó a superar a todos los demás dialectos, principalmente en los siglos 5 a.C., también conocido como el siglo de Pericles, y en el 6 a.C. En este dialecto escribiremos los grandes autores de la literatura griega, los poetas trágicos, Esquilo, Sófocles, Eurípides, el poeta cómico Aristófanes, los historiadores Tucídides y Jenofonte, el filósofo Platón y los oradores Lisías, Demóstenes y Esquines. En este fragmento también hablaremos sobre la lengua común. En la lengua común, a partir de la unificación de Grecia bajo Filipo de Macedonia, el dialecto ático, ligeramente alterado por el contacto con los demás dialectos, se impuso como lengua literaria en toda Grecia y se extendió con las conquistas de Alejandro Magno a todo el oriente. El dialecto resultante se llamó lengua común o koiné glosa. En ella escribieron, entre otros, el filósofo Aristóteles, el historiador Polibio y el moralista Plutarco. Asimismo, este dialecto constituye el fondo del griego bíblico, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Durante el periodo bizantino, la lengua griega perdió su antiguo carácter, por la evolución de sus formas y por la mezcla de elementos extraños, dando origen al griego moderno. Características generales de la lengua griega. Igualmente existen minorías griegas desde hace más de 2000 años en territorios hoy ocupados por Turquía, principalmente en la actual Estambul, Esmirna, otras zonas de la Tracia Oriental y las costas anótica del Mar Egeo y el Mar de Marmara. De modo semejante son antiquísimas las muy pequeñas comunidades grecoparlantes existen en algunos sitios costeros de la República de Georgia, incluyendo Pitis, en la costa de Abjasia, en Ucrania, particularmente en la península de Chipre y en la parte meridional de la región histórica de Zaporozhye, y en las costas de Bulgaria y Rumania. Desde finales del siglo XIX, existen algunas comunidades grecoparlantes descendientes de emigrados en Francia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Australia, Brasil, Chile, Uruguay y Argentina. Es por lo tanto una lengua con gran área de dispersión y una gran importancia histórica y filosófica, pues los idiomas europeos son más importantes de la actualidad, poseen millares de palabras de uso común con etimos griegos, lo que da una idea de la importancia del idioma dentro de la cultura global. Con todo, se considera que el griego es hablado usualmente por los 16 millones de personas en el 2016. El idioma griego es en el presente el único representante de la subfamilia griega incluida en la gran familia de lenguas derivadas de un hipotético antepasado común conocido como protoindoeuropeo. La familia lingüística del indoeuropeo formada por las lenguas hermanas originadas en el está constituida por el sánscrito, el persa, el pali, el armenio, el albanés, el griego, el latín, el celta, el germano, el balto eslavo, el extinto tocario, etc. Y todos los actuales idiomas indoeuropeos, castellano, francés, inglés, ruso, hindi, portugués, italiano, entre otros, por citar solo los de mayor número de hablantes y de difusión mundial. La historia de la lengua griega. Las lenguas o dialectos griegos constituyen juntos la subfamilia helenítica de la familia indoeuropea, con un registro escrito de 3.400 años. El griego es la lengua propiamente grupo de lenguas, cuyo desarrollo histórico, que puede seguirse durante un mayor periodo, rivalizando globalmente tan solo con los escritos en lenguas chinas y egipcias. Orígenes de esta. Dentro de la cultura occidental, la lengua griega ha tenido un impacto cultural muy considerable, llegando a ser la principal fuente de neologismos en léxico. Desde el punto de vista histórico y filogenético, el griego clásico y las obras forman de un griego son lenguas indoeuropeas, resultando de la evolución a partir del proto-indoeuropeo, o mejor dicho, el complejo de lenguas indoeuropeas que desde el quinto milenio antes de Cristo fueron traídas por pueblos seminómadas a Europa. Probablemente proceden de las llanuras que se extienden a los Urales, a los montes Tian Shan, que cierran el paso a Xinjiang y la Mongolia interior, hoy dentro de China. La lengua griega, al igual que las lenguas del grupo indoario y armenio, deriva lingüísticamente de los dialectos hablados por los pueblos indoeuropeos. Se han conjeturado que dichos pueblos se habrían desplazado a mediados del cuarto milenio antes de nuestra era, desde las estepas del norte del Mar Negro o Ponto Euxino al valle bajo del río Danubio. Desde esta región, los hablantes de propio helénico se desplazaron en dirección sur hacia la península balcánica, llegando hasta el Epiro y Macedonia, donde se conjugaron dos ramas dialectales diferenciadas: el griego oriental, más innovador, y cuyos hablantes se desplazaron hacia el sur durante la primera mitad del segundo milenio antes de Cristo, dando lugar a dialectos jónico y aqueo, y el griego occidental más conservador, y el del que él se derivaron los dialectos dórico y eólico.
Conclusión.
La cultura griega fue una de las más enriquecedoras que hemos tenido en el mundo, porque nos dejaron mucha herencia, tanto filosófica, matemática, artística, porque además de que ellos inventaron la filosofía, o sea, el arte de pensar, también inventaron el teatro, que hoy en día sigue dando muchos frutos. También dieron paso a la arquitectura, a la educación, entre otras cosas, y que fueron propagadas por los filósofos más reconocidos del mundo, que fueron Aristóteles, Platón y Sócrates. Todos ellos conformaron una cultura enriquecedora que al día de hoy tenemos mucho legado asombroso que seguirá enseñando a nuestras generaciones y a generaciones futuras para bien, para tal vez no cometer los mismos errores que ellos y para mejorar sus aciertos. Porque para eso nos sirve aprender de culturas antiguas, para mejorar lo que ellos hicieron y para no cometer los mismos errores que ellos hayan cometido. te quedes fuera. Inscripciones abiertas para nivel primaria y secundaria UPAEP Guamán. Contamos con laboratorio, centro de cómputo, desarrollo psicomotor, escuela para padres, modelo de competencia y desarrollo, programas de salud y seguridad social, asesorías, talleres artísticos, internet, seguros contra accidentes. Nos encontramos en la carretera federal México-Veracruz, kilómetro 147.5 Santa Clara, Guamán, Tlaxcala. Teléfono 472-2926-472-2470. UPAEP, formando líderes congruentes promotores de su propio aprendizaje.
Radio Civil 98.9 FM 308 AM.
Y muchas gracias por acompañarnos en este programa. Recuerden, estuvieron en Culturapedia por Radio Su Gift. Hasta la próxima.